Muy buenas tardes a todos y a todas. En el nombre del Ministerio de Ambiente les agradecemos su presencia en el día de hoy, en presencia del Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, en el Director Nacional de Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés, la Gerente de Evaluación de Impacto Ambiental, Rosario Lucas, y Eugenio Lorenzo, Director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad. Damos comienzo a la conferencia de prensa con motivo de la presentación de la línea de base que permitirá monitorear el impacto de la empresa UPM2. Le damos la palabra al Ministerio de Ambiente, Robert Bouvier.
Bueno, buenos días. Gracias por estar. Lo que queremos decir hoy es que, en virtud del inminente inicio de producción de la planta de celulosa de UPM en el departamento de Durazno, y considerando la escala que tiene este emprendimiento, la localización, hemos entendido pertinente poner en conocimiento de la ciudadanía, colgar en la web del Ministerio de Ambiente y poner a disposición del Observatorio Ambiental Nacional un informe de línea de base con respecto al control que vamos a disponer desde el Ministerio, ¿tá?, con respecto a la operación de la planta. Esta herramienta lo que otorga es transparencia, confiabilidad y sobre todo nos otorga también garantías al Estado uruguayo. Este es un informe que tiene más de 2 años de estudio, de acumulación de datos, que hace que tengamos hoy indicadores que miden la calidad del agua, los sedimentos, la biota y también componentes de parámetros de calidad del aire. Una cosa que quiero destacar hoy es el equipo técnico con que cuenta el Ministerio de Ambiente. Un equipo que viene trabajando desde el año 2017, que los principales responsables me acompañan, pero que del otro lado están los que trabajan todo el día en la cancha y en el territorio, que tiene una solidez técnica muy importante, que tienen experiencia, que tienen compromiso y rigurosidad. Esto es totalmente importante para el Estado y para nuestro Ministerio. Es la garantía que tenemos de que los controles se van a efectuar como corresponde. Es la garantía que tengo como Ministro para ir firmando los distintos permisos que he efectuado y en el cual me siento totalmente respaldado. Por lo tanto, a partir de este informe, que entendimos que tenía que ser previo a cualquier autorización de operación, es que voy a dar la palabra a Eugenio Lorenzo para que les explique un poco cuáles son los indicadores y qué es lo que más o menos vamos a hacer con esta línea de base y qué cometido tiene.
Bien, buenas tardes a todos. Brevemente voy a ilustrar o tratar de ilustrar qué quiere decir el concepto de línea de base. La línea de base es un insumo fundamental para lo que es el proceso de a lo que ha sido el proceso de autorización y ahora el proceso de seguimiento y control de las condiciones de operación que va a tener este proyecto industrial. La línea de base es la oportunidad que se tiene de hacer un relevamiento de las distintas condiciones del ambiente previo al comienzo de la entrada en operación de la planta y que va a servir a posteriori para evaluar las potenciales consecuencias ambientales o efectos ambientales que pueda tener la operación sobre las distintas dimensiones o matrices ambientales que están siendo consideradas. Cuando estamos hablando de ambiente, estamos hablando de medio físico, de medio biótico y de medio antrópico también. La línea de base cubre todas esas dimensiones y en el caso particular de lo que estamos presentando hoy, estamos abordando la línea base de calidad de aguas, sedimento y biota del Río Negro, que es el principal recurso hídrico que está siendo potencialmente afectado por la implementación de este proyecto y de las condiciones de calidad de aire que hay en la zona, en el entorno. Dependiendo de la matriz ambiental que estemos considerando, es el ámbito espacial que cubre esta línea de base. Cuando uno habla del Río Negro, que va a verse potencialmente afectado por la operación de la planta, puede circunscribirse a un tramo del río que en principio está entre lo que es el embalse de Rincón del Bonete y el embalse de Baigorria. La planta está ubicada a unos 6 kilómetros aguas abajo de Paso de los Toros. Por tanto, el flujo de agua por el Río Negro, que va a ser el medio receptor de la descarga de los efluentes tratados de la planta que allí se viertan, es el que está siendo descargado por la represa de Rincón del Bonete. Y el sumidero inicial de las aguas del Río Negro con los efluentes descargados está en el embalse de Baigorria. Eso entonces es el tramo que estamos contemplando a los efectos de la caracterización de línea de base del Río Negro. En el caso de la dimensión del aire, la calidad de aire, naturalmente el enfoque es diferente y lo que interesa allí es un sector bastante más acotado en torno a las inmediaciones de la planta. Naturalmente esto comprende las localidades de Centenario y de Paso de los Toros, pero no exclusivamente los ambientes urbanos, sino también las áreas rurales que están en el entorno, sobre todo las que están ubicadas hacia el suroeste de la planta y hacia el sureste de la planta, donde no hay núcleos urbanos, pero sí hay población rural que radica en esas zonas y hay actividades agropecuarias también en esos lugares. Entonces, efectivamente, lo que está, a partir de lo que mencionaba el ministro, lo que está introduciendo ahora el ministerio son los resultados de esta evaluación que han hecho los técnicos de la División de Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, producto de relevamientos de campo que ha hecho la propia DINASEA en algunos casos y que en otras situaciones ha sido complementada por relevamientos de campo que ha hecho la propia UPM en el marco de las obligaciones que le han sido impuestas con las autorizaciones ambientales que fueron en su momento concedidas. Para entrar un poquito más en detalle de cada una de estas cuestiones, en calidad de agua, por ejemplo, hay en este tramo de algunas decenas de kilómetros del río, tenemos un relevamiento que cubre unas por lo menos 12 estaciones diferentes, 12 puntos diferentes de control de forma discreta, y tenemos 3 estaciones automáticas. Estaciones automáticas quiere decir que está haciendo un relevamiento de forma continua y persistente en el tiempo de las condiciones de algunos parámetros de calidad de agua de ese medio receptor. En calidad de aire, la técnica que se puede aplicar es efectivamente de un relevamiento continuo, y ahí lo que tenemos son 3 estaciones de monitoreo, una situada en Centenario, otra en Paso de los Toros y otra en un sector rural ubicado hacia el suroeste de la planta. Cuando hablamos de calidad de agua, no estamos hablando meramente del agua, sino que estamos hablando también de los sedimentos que conforman el lecho del curso y de la biota que tiene el Río Negro como su hábitat. En particular, estamos hablando del plancton que está transitando por el Río Negro y los peces y los bivalvos como elementos de la cadena trófica que pueden eventualmente reflejar niveles de contaminación o efectos derivados de la operación del proyecto. Todas esas dimensiones están siendo analizadas, están siendo relevadas a partir de estudios de la comunidad y también de los niveles de exposición a distintos contaminantes que se puedan encontrar en los tejidos de esas especies, en tejido de músculo de peces o en tejido de músculo de bivalvos. Toda esa información es la que ustedes podrán posteriormente ahondar a través de la página del Ministerio de Ambiente y del Observatorio Ambiental Nacional, donde los reportes que se van a ir generando, que ya están generados y que se van a ir generando a futuro, van a estar accesibles a toda la ciudadanía. Me interesa resaltar algo en particular relativo a las condiciones de calidad de agua del río, que es un trabajo que viene haciendo la DINASEA desde hace ya varios años, que se aplicó ya en la etapa de la autorización ambiental previa. Ahí comenzó esta línea de trabajo a desarrollarse con mayor ímpetu, que es en la interpretación de imágenes satelitales que se pueden obtener a partir de ellas medidas indirectas de cuáles son las concentraciones de clorofila y de otros variables de calidad de agua que tenga, en este caso, el Río Negro. Esto es una tarea que la DINASEA desarrolla para todo el país. Pero en particular, en este caso, para el Río Negro es un asunto fundamental, en tanto todas las caracterizaciones que se tienen a la fecha muestran que es un curso que está en buenas condiciones en términos generales de calidad de agua, sin perjuicio de lo cual padece de algunos eventos de floraciones algales, procesos de eutrofización que pueden comprometer algunos usos en diversas instancias de tiempo. Particularmente, lo conocerán ustedes ya, bueno, el uso recreativo de las aguas y también en algunos casos el abastecimiento público de las aguas que tomen como fuente de abastecimiento del Río Negro. En esa lógica el Ministerio ha venido trabajando de forma muy intensa y tiene un conjunto de productos que están disponibles también a través de la página web del Ministerio de Ambiente, del Observatorio Ambiental Nacional, donde puede hacerse un seguimiento de forma cuasi diaria, lo digo así porque depende naturalmente de la frecuencia de pasaje de los satélites, que son los que adquieren las imágenes, que después a través de un procesamiento de los sensores de las distintas bandas se realiza, hay un algoritmo de por medio y eso permite tener una buena estimación de cuáles son los niveles de clorofila en el río, que nos permite identificar la ocurrencia de episodios de floración, nos permite prever cuándo van a poder ocurrir esos, tener una cierta antelación en la detección de esos fenómenos y sobre todo dimensionar la escala espacial que tienen esos procesos y la intensidad que tienen, porque la percepción que uno puede tener, a pesar de que el curso del Río Negro no es un curso exageradamente grande, es igualmente un curso grande, las acciones de monitoreo en los cursos de agua son difíciles de hacer, hay una logística que es compleja de desarrollar, y entonces cuando uno puede apelar a herramientas como estas que permiten tener una imagen integrada de tramos muy amplios del curso de agua, son de suma utilidad, y eso es una línea de trabajo que se viene desarrollando en la DINASEA como un insumo fundamental para lo que es el seguimiento a futuro de la condición de este curso de agua y de otros cursos de agua del país que se vean afectados por la misma problemática.
Bien. Bueno, con esto lo que queremos es cerrar esta etapa en la cual entendíamos imprescindible dar a conocer este estudio de línea de base. Y ahora seguimos con otra etapa que quizás podemos decir que casi estamos en condiciones de mañana firmar la autorización ambiental de operación para la planta, para que después esos verán cuando empiezan a operar, nos comunicarán y demás cuando van a empezar a operar. Pero bueno, lo que queríamos antes que nada era terminar esta etapa que nos parecía totalmente trascendente para un control que pueda ejercer la ciudadanía y quienes estén interesados en hacerlo. Así que de nuestra parte, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias al personal y al equipo técnico que nos ayudó a llegar a esta etapa, quizás con un poco de apuro y exigencias, pero con una rigurosidad, indudablemente, que garantiza todo el proceso.
Muchas gracias, ministro. Damos inicio a la posibilidad de hacer algunas preguntas por parte de la prensa.
Sí. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Ministro, usted dice que mañana están en condiciones de firmar. ¿Cómo se sigue después, fundamentalmente para saber si estos controles son permanentes o si hay una frecuencia de controles y de producción de informes? O sea, ¿cómo se sigue desde el Ministerio después que empiece a operar la planta? Gracias.
Bueno, esta es la terminación de una etapa. Arrancamos otra. Arrancamos la etapa de control. Y hoy lo que estamos diciendo es la línea de base por la cual nosotros nos vamos a basar para ese control. O sea, indudablemente arranca toda una nueva etapa de controles, que bueno, que normalmente vamos a efectuar, obviamente, que ya tienen en un programa que tenemos ya establecido y autorizado, donde está establecido cuáles son los mecanismos de control, los controles que vamos a hacer, la frecuencia y demás.
Ministro, Daniel Rodríguez de Subrayado. Siendo más específico en los controles, cuando la planta empiece a operar, primero preguntar si va a haber algún tipo de control especial al flujo de camiones que van a comenzar a operar, dado que todavía no está el ferrocarril. Y segundo, ¿qué es lo que necesita el ferrocarril central, una vez que esté terminado, para poder operar? Si es necesario que también tenga algún tipo de autorización del Ministerio.
Bueno, con respecto a eso, obviamente se ha evaluado toda esta posibilidad, ya lo ha dicho el propio Ministro de Transporte, que son los que tienen, digamos, la expertise con respecto a esto, en el plan de gestión de la operación de la planta. Ya está previsto esto. Indudablemente entendemos que no va a tener una afectación especial, indudablemente no es lo ideal, pero es lo posible, y entendemos que no vamos a tener una afectación especial con respecto a los camiones en la ruta. Con respecto al tren, sabemos, al ferrocarril, sabemos que está en una etapa de construcción y bueno, va a todavía demorar unos meses.
¿Pero va a necesitar una autorización del Ministerio de Ambiente también o no?
Bueno, sí, va a necesitar, obviamente, cuando tengamos esté terminada la obra, indudablemente vamos a tener que supervisarla y demás, ¿no?
El tren, cuando termine las obras y antes de empezar a operar, tiene que tener aprobado por el Ministerio un plan de gestión ambiental de operación del tren. O sea, eso es lo que se aprueba. En este caso, por el tipo de actividad, que es de transporte ferroviario, no requiere la autorización formal de la autorización ambiental de operación, como sí requiere una planta de producción, una industria, pero sí está establecido en la autorización que se le otorgó para la construcción, que previo a dar inicio a operación tiene que tener aprobado un plan de gestión ambiental de operación por el Ministerio, donde se van a, de alguna manera, establecer todos los requisitos de operación y controles necesarios.
Ministro Bruno Barreto, de Telenoche, Canal 4. La consulta es si a través de esta línea de base se hizo una suerte de acuerdo con la empresa a efectos de que no pase como sucedió cuando hubo un vertedero de químicos a un arroyo de Paysandú, más allá que tenga la competencia el Ministerio de multar si llega a pasar esto nuevamente. Gracias.
No te entendí la pregunta.
A raíz de una multa que ratificó Ambiente en este año por un vertedero de un vivero a arroyos de Paysandú, si esto también, esta línea de base, va a permitir de que esto no vuelva a suceder y no sea contaminante para el propio arroyo, si va a haber una forma de que se pueda verter de otra forma, por ejemplo, esos contaminantes.
Bueno, estamos hablando de dos temas diferentes. Hoy estamos anunciando una línea de base para el control de la planta. Lo que tú me estás diciendo parece que es un caso que pasó de algo de una plantación, si no me equivoco. ¿Es eso a que te referís?
Sí, a través de un vivero que luego terminó en el arroyo de Paysandú. Si luego en la operativa de esta planta pueda suceder algo similar, si ya está trabajado, que no vuelva a suceder arriba.
No, sinceramente no logro entenderte. No sé si alguno puede contestarle.
Naturalmente las condiciones
son distintas.
Naturalmente las condiciones en las cuales puede operar y descargar efluentes esta planta del Río Negro están absolutamente definidas. Hay estándares rigurosos en cuanto a la calidad y cantidad de lo que puede descargar, a la condición que tiene que tener la estructura de descarga. Estamos hablando de que ahí está construido ya un emisario subacuático que tiene un difusor en su tramo final, algo semejante a lo que tiene la ciudad de Montevideo para el vertido de sus efluentes en el Río de la Plata, en este caso es en el Río Negro. Es un difusor de 168 metros, el emisario subacuático es de 240, si no me equivoco, 1.200 milímetros de diámetro, es una estructura de porte, y sobre eso lo que hay es la obligación de la empresa de respetar ciertas condiciones de vertido, el relevamiento de forma permanente a través de información que viene en línea a los servidores del Ministerio de las condiciones de calidad de algunos parámetros de esos efluentes. Al menos tenemos 7 parámetros que van a estar siendo remitidos de forma permanente en línea con información cada 10 minutos respecto a cuáles son sus características de vertido. Y además, complementariamente, la necesidad de, en el Río Negro, en este caso, que es el medio receptor de esos vertidos, desarrollar actividades de relevamiento, de monitoreo, en las dimensiones de agua, de biota y de sedimentos, las mismas que estamos presentando ahora en esta línea de base, se va a continuar en el tiempo para después tener de alguna manera las dos fotos, la foto ex ante y la foto a posteriori, para poder ahí valorar si hay o no una afectación. Además de todo eso, complementando esta situación, la presencia de boyas instaladas en el río con sensores de calidad de agua que están reportando información también de forma automática a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de forma horaria, y que se puede entonces tener una detección temprana en caso de que se pueda evidenciar algún apartamiento sustantivo de lo que son las condiciones de vertido. Por una parte, tenemos un estricto control de lo que se está vertiendo. Tenemos también un control permanente de cuáles son las condiciones en las cuales se está recibiendo eso el río, y tenemos actividades periódicas de relevamiento mucho más amplio para poder comparar contra esta línea de base que hemos producido ahora, luego de 2 años de monitoreo muy intenso, pero también integrando otros 9 años de relevamientos previos que tiene el Ministerio de Ambiente en ese lugar.
Buenas tardes, Gastón Espino, de Radio Monte Carlo. ¿Qué sucede si a través de este monitoreo se registra alguna afectación al ambiente? En ese sentido, ¿se para el funcionamiento de la planta? ¿Depende de la afectación que sea? ¿Hay algún plazo estipulado? Muchas gracias.
Bueno, naturalmente en ese caso pueden ocurrir dos cosas, digamos. Puede ocurrir de que efectivamente haya un incumplimiento de lo que son las condiciones de operación, donde corresponde la sanción administrativa, y esa sanción administrativa puede llegar incluso a la detención de la actividad. Eso depende, obviamente, de la magnitud y la relevancia que puede tener ese apartamento y sobre todo de las consecuencias ambientales que puede tener mantener la operación del proyecto aun cuando se hubiera corregido a lo que era oportunamente establecido. Pero más allá de eso, En tanto, lo que se ha hecho hasta ahora es la evaluación de impacto ambiental, es una herramienta de prevención. Se ha pronosticado de alguna manera, con las mejores herramientas que se tienen disponibles, con mucha información de respaldo de eso, cuáles serían las consecuencias sobre el ambiente de la operación de este proyecto. Si por algún motivo no previsto, aún en las condiciones de operación que están planteadas, se generaran consecuencias sobre el ambiente que fueran más allá de lo que se entienden admisibles, dependiendo de eso naturalmente de la dimensión de que se trate, el Ministerio tiene aún la potestad de exigir a la empresa medidas adicionales de mitigación para que pueda continuar la operación en las condiciones que tiene previstas o eventualmente restringir su forma de operación de forma tal de atemperar esos efectos hasta valores que sean compatibles con los usos del ambiente que se tienen en esa zona.
¿Hay alguna pregunta más? Bueno, le damos las gracias por su presencia y damos por culminada la conferencia.